TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A TV3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, el programa, ja ho saben, de salut i benestar de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. És dissabte, 12 de novembre, i des d'ara toca a prop d'una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Són ells, en la seva experiència, en la seva diagnosi, prevenció i tractament, qui ens poden dir com tenir una bona qualitat de vida, des del rigor i amb un missatge planer. Avui xerraran del dolor amb el cap de ginecologia de Sant Llàtzer, el doctor Àngel Martín, que ha escrit un nou llibre titulat El dolor está en tu cabeza, no en tu cuerpo. És un professional que en els darrers anys s'ha especialitzat en la hipnosi, el dolor i el control de la ment, més enllà de dirigir, com dèiem, el Departament de Ginecologia de Sant Llàtzer. Xerraran també de cirurgia cardíaca, ja que recentment Son Espases ha acollit un curs de formació de reparació mitral. Recordem que l'Hospital de Son Espases és centre de referència en cirurgia reparadora de vàlvula mitral. Ens ho explicarà el doctor José Ignacio Sáenz de Ibarra, cap de servei de cirurgia cardíaca. I avui, a l'entrevista presencial, en uns instants, rebrem als estudis d'IBT Ràdio a la doctora Cristina Granados. Ella és la directora gerent del centre hospitalari de referència que fa poc va complir 15 anys de trajectòria. Són alguns dels temes principals que han destacat en portada, però el programa tindrà altres continguts, i que ja no perdem ni un segon més aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. I iniciem el programa d'avui en l'entrevista presencial als estudis d'IBT Ràdio. Tenim amb nosaltres la directora gerent de l'Hospital Universitari de Son Espases, qui el passat mes de setembre va complir 2 anys al capdavant del centre. Molt bon dia, Laura Calafat. Què més poden explicar de la nostra convidada d'avui?
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients d'IB3 Ràdio. Idò, la doctora Granados és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid, facultativa especialista en admissió i documentació clínica, i compta amb una dilatada trajectòria professional dedicada a la gestió sanitària. Al llarg de la seva carrera ha dirigit l'Hospital Universitari de Torrejón, el Complex Assistencial Universitari de Salamanca, el Complex Hospitalari de Móstoles, no de Toledo, l'Àrea Integrada de Guadalajara i l'Hospital Universitari de Toledo, com dèiem. També ha ocupat altres càrrecs directius a la Fundació Hospital d'Alcorcón, a l'Hospital Clínic Universitari Verge de Rarachaca i a l'Hospital General d'Albacete. Abans de Terra Palma, era la directora territorial d'Hospitals de Madrid a Quirón Salut. Ha estat inspectora mèdica d'Insalut i coordinadora de Centre de Salut.
I a més de tot això, és màster en Economia de la Salut i en Gestió d'Àrees Sanitàries per la Universitat d'Alacant, diplomada en Metodologia i Evolució i Millora de la Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista universitari en Cooperació Sanitària Internacional per la Universitat Catòlica Sant Antonio i ha cursat el programa d'alta direcció en inspeccions sanitàries a l'IESE i el diploma d'especialització en lideratge i transformació d'organitzacions i sistemes sanitaris a la Deusto Business School. Molt bon dia, doctora Granados, com està?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Benvinguda.
Gracias.
Li hem de dir que du 2 anys i cada vegada entén millor el català. Vostè és una persona que s'ha adherit perfectament a la nostra cultura i al nostre llenguatge.
Bueno, yo estudié francés en el colegio, he trabajado también en la Comunidad Valenciana y la verdad es que, bueno, entiendo casi todo. El problema que tengo y les pasa a todos ustedes es que cuando hablan conmigo hablan en castellano. Entonces yo les digo, por favor, hablarme en catalán. Y eso no es fácil. La gente enseguida cambia el idioma.
A Laura i un servidor li farem en català, si qualsevol cosa no l'entén, evidentment li farem en castellà.
Perfecte.
Han comentat que l'hem convidada perquè fa pocs dies l'hospital va complir 15 anys, que se diu aviat, i crec que m'agradaria una primera avaluació d'un acte amb el qual ja va haver una sèrie de jornades on s'explicaven les fites, els cartells, va haver moltes ponències. Quina avaluació global fa, doctora?
Bueno, yo creo que el hospital cumplió 15 años el 10 de octubre. Fue como muy sonado porque se abrió el 10 del 10 del 10. Quisimos hacer un acto para un poco resaltar todas las nuevas acciones, los proyectos, todas las cosas que habían sido diferentes en estos 15 años. También tuvimos unas mesas de pacientes porque nos parecía muy interesante escuchar a nuestros pacientes, a las asociaciones de pacientes y que nos contasen, bueno, cómo nos veían, cómo nos habían visto y qué cosas podíamos mejorar trabajando con ellos. Y bueno, yo creo que el acto les gustó mucho a todo el mundo, luego preguntando qué tal ha salido, la gente salía contenta y bueno, nos costó mucho seleccionar, porque también era un poco el número, ¿no? Seleccionar 15 proyectos que hubieran sido novedosos en estos años del hospital. Y bueno, yo no me podría quedar con ninguno. Quiero decir, son todos proyectos de mejora de la atención a nuestros pacientes. Hay algunos que son, ¿no?, que se han oído más, como lo que van a contar ahora del CESUR, de cirugía cardíaca. José Ignacio lo contará después, pero supone no solamente que seamos referencia para la cirugía mitral y cardíaca para toda España, sino que eso supone el nivel de calidad que tiene todos los servicios que trabajan alrededor del paciente, que no solo es cirugía cardíaca, claro. Se ha hecho una auditoría muy intensa, ha tardado casi 5 años el hospital en conseguirlo, trabajando cirugía cardíaca, cardiología, intensivos, urgencias, quirófanos. Bueno, han tenido que hacer todo un proyecto redondo, fantástico, con auditorías muy importantes para dar ese nivel de calidad, porque lo da el Ministerio de Sanidad, con lo cual ser referencia para toda España supone un nivel altísimo de calidad. Pero también estuvimos hablando de los famosos CAR-Ts, que no solamente son los CAR-Ts, sino la unidad de terapia celular que tiene el hospital, que es impresionante porque es un cambio absoluto en el tratamiento de pacientes como los linfomas, que se cronificaba y estaban 6 o 7 años en tratamiento hasta que fallecían, y ahora mismo va a ser que se curan los pacientes. O sea, hay un cambio cualitativo en el bienestar de estos pacientes, ¿no? Pero bueno, pues Julio Velasco habló de los trasplantes. El hospital de Sonespases es un hospital trasplantador. El otro día salía que habían hecho 8 trasplantes de riñón a la vez. Es decir, que también supone un montón de profesionales trabajando alrededor de un paciente, ¿no? Yo creo que eso es lo que quisimos resaltar. También hablamos de la universidad, porque un hospital asistencial sin la docencia no es nada, y fue importantísimo que hubiera Facultad de Medicina en Palma, y luego también el Instituto de Investigación, porque los médicos somos docentes e investigadores por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, no me podría quedar con ninguno. El transporte sanitario que nos contaron los enfermeros, o la radiocirugía, que bueno, que también el tratamiento del servicio de oncología radioterápica. Bueno, son saltos qualitatius en assistència per a nostres pacients.
Ho diu vostè molt bé, no me faceu triar entre CAR-T, CESUR, Promenlictus, tot això que s'han fet en 2 anys, l'augment del cribatge neonatal. El que sí que poden dir, doctor, és que du 2 anys molt intensos, s'han presentat moltes coses, no?
Bueno, yo, han sido años intensos, tengo que decir que sí. Es verdad que todo mi equipo trabaja muchas horas para sacar adelante muchos proyectos en el hospital, que hay muchos profesionales trabajando que quieren sacar proyectos en el hospital. Un hospital como del tamaño de Sonespases, que es uno de los 17 más grandes que tiene el país, al final pues hay, somos 6.500 trabajadores y 6.500 personas que están intentando mejorar, investigar, trabajar para mejorar la asistencia de los pacientes. Eso es así.
Doctora Granados, com és el seu dia a dia? Ben que dir, més enllà de les reunions de despatx, que deuen ser moltíssimes, de gestió pura i dura, li dona temps a vostè a passar pels passadissos, a tocar de prop els serveis?
Los días son intensos. Yo intento convencer a la Secretaría de la Gerencia que no me ponga una reunión detrás de otra, pero la verdad es que todavía no lo he conseguido. Pero aún así, yo me quedo muchas horas por la tarde, porque al final leer el correo o pensar o escribir no lo puedes hacer por la mañana, y yo intento no hacerlo en mi casa, intento separar mucho eso. Y bueno, tengo fama, mala fama, de pasear por el hospital, porque no siempre a la gente le gusta que yo una tarde vaya a un servicio a ver cosas, ¿no? Pero yo, cuando estamos haciendo un proyecto o cuando queremos hacer algo, yo no sé tomar una decisión si no es en el terreno. Ahora estamos con un proyecto grandísimo en el bloque quirúrgico y he bajado varias veces al quirófano para poder verlo, ¿no? Si no, me cuesta trabajo tomar una decisión en un despacho.
Uh-huh. I en els darrers 2 anys, ja ho dèiem al principi, durant la seva gestió s'han presentat fites molt importants com el CAR-T o les dues tècniques de cirurgia cardíaca que permeten ser referència al CESUR o al PROM amb l'ictus, l'ampliació del cribatge neonatal, només per citar alguns exemples. Però de què et sent més satisfeta vostè?
Que ja dic que no volia triar cap ni un, sí, perquè se sent de tot globalment.
No puedo, porque si me dejo alguno se enfadarán conmigo y eso no puede ser. Bueno, yo creo que lo que estoy muy orgullosa, y fue uno de los motivos por venir a trabajar a Sonespases, es por el nivel científico, investigador y asistencial que tiene este hospital, ¿no? Y por la cantidad de gente que tiene ganas de trabajar y de seguir trabajando, que eso es muy importante.
I vostè, ja ho hem dit al principi, té bastanta experiència o moltíssima experiència de gestió en altres hospitals i altres comunitats autònomes. Són, per exemple, les urgències, doctora, una radiografia important de com funciona l'hospital i la sanitat en general, encara que siguin molt canviants durant l'època de l'any, evidentment?
Rotundamente sí, ¿no? Las urgencias son el reflejo de cómo funciona el sistema sanitario global, de forma global. ¿Por qué? Pues por un lado, porque si las urgencias están colapsadas, es el primer punto de saturación del sistema, con lo cual significa pues la accesibilidad y la eficiencia que tenemos en el sistema, ¿no? Y ver un poco cómo funciona la primaria, cómo funcionan asuntos sociales, ¿no? Pero por otro lado también, y es un indicador de coordinador entre niveles, pero también es un indicador de cómo funciona la hospitalaria y cómo funciona el hospital. Es decir, si hoy, por ejemplo, tenemos 40 pacientes pendientes de ingreso en el hospital y no estamos todavía en la gripe. Pero eso supone, bueno, pues que nosotros mismos en la gestión interna del hospital tenemos capacidad de mejora para hacer que esas urgencias no estén colapsadas. La urgencia de Son Espaces está ya en 475 urgencias día. O sea, vemos más de 175.000 pacientes al año. Bueno, yo aprovecho para decirle a la ciudadanía, por favor, ir a los centros de salud, ir a los puntos de atención continuada como un primer paso. O sea, realmente en urgencias casi el 60% de los pacientes que vienen no tendrían que venir. Se podría solucionar su problema en la atención primaria. El servicio de urgencias ingresa entre un 10 y un 11% de pacientes, nada más. O sea, es capaz de resolver el 89 de cada 100 pacientes y mandarlos a casa, ¿no? Y devolverlos a su domicilio. Entonces, bueno, pues es verdad que la Ley General de Seguridad el paciente puede ir donde quiera. Pero es verdad que sería muy bueno educar a la población para que vaya primero a la atención primaria antes de venir a un hospital.
Doctora, ho acaba de mencionar, el tema de la grip. Estem en plena campanya de vacunació, no ha arribat el grip. És com una prova de foc, no?, per un hospital de referència, no?, quan arribi la grip i el fred que es propagui el virus, no? Seran èpoques en s'atenció en l'hospital, no?
También me gustaría decirle a todo el mundo que se vacunase. La tasa de vacunación es muy baja. Yo a mi equipo directivo le he dicho que el que no se vacune se va. yo creo que es fundamental que la gente se vacune y entienda que realmente las vacunas sirven, ¿no? Lo vimos con la pandemia tan terrible del COVID. Y sí que es difícil y todos los años, el año pasado tuvimos un poquito más bajo, pero todos los años aumenta, pues efectivamente, aunque solo ingresen el 11-12% en esa época, pues sí, del 12% en vez de 400, 500, que hubo días que tuvimos 500 urgencias, pues hace que la urgencia se colapse. Es verdad que tenemos preparados, y ya lo hemos mandado, nos lo pidió la dirección de asistencia de corporativo, un plan de prevención, digamos, de cuando venga la gripe, y está preparado. Y es verdad que Son Espaces tiene la ventaja de que el Virgen de la Salud tiene posibilidades de abrir camas para poder mandar pacientes en los tiempos de la gripe, ¿no? Y bueno, también habilitamos otros espacios para que puedan estar los pacientes. Entonces, bueno, esperemos que seamos capaces de no... Bueno, todos los años se suspenden intervenciones, este año esperemos que no, pero estamos buscando espacios distintos para que estén los pacientes y que estén de una forma confortable, claro.
Doctor, una pregunta que sempre fem als periodistes. Com estan les llistes d'espera? Que crec que un dia vostè m'ha dit, és qüestió de reorganitzar recursos per fomentar com millorar-les, no? Que és la dificultat, no? Ara que torna, ara aquí, no? Prioritzant, al final, no?, el pacient.
A ver, en estos dos años hemos mejorado mucho la lista de espera. Y cuando digo mucho, es mucho. Cuando yo llegué estábamos con una demora media de lista de espera quirúrgica de 132 días y a cierre del mes de octubre estamos a 100 días, ¿no? Y teníamos los pacientes, que es nuestro objetivo, de más de 180 días. Cuando yo llegué estábamos en 1.200 y estamos ese día en 850. Estoy leyendo los datos, ¿eh? no porque me lo sepa. Entonces hemos y la lista de espera de consultas, ahora mismo estamos por debajo de 40 días para ver por primera vez a un paciente. Es verdad que es una parte de reorganización, revisando los pacientes, depurando las listas de espera, llamando siempre a los más antiguos, porque suele ocurrir, ¿no?, que dices, sí, tengo que operar los oncológicos, los urgentes, los preferentes, bueno, pero cuando operas lista de espera normal, opera siempre el más antiguo. Y ese ha sido un trabajo que han hecho todos los servicios del hospital, o sea, empezar a revisar pacientes y a operar los más antiguos. Y eso es lo que hace que bajen las demoras, que bajen las esperas. Hay servicios, bueno, pues que tenemos que trabajar. Yo os puedo decir algo, porque ya se lo he dicho al director general y a la consejera, Son Espaces necesita más quirófanos. Son Espaces fue un hospital que nació con pocos quirófanos. Nosotros tenemos 18 quirófanos hábiles todos los días, más los de urgencias. Hospitales de nuestro tamaño tienen 25, con lo cual eso hace que hay veces que sea muy difícil o servicios que tienen más lista de espera, como urología, traumatología o cirugía, pues realmente no tenemos más quirófanos para darles. Entonces, bueno, es una de las peticiones que hemos hecho para el año que viene, que el hospital pueda construir más quirófanos.
¿Tienen espacio?
Tenemos espacio para poderlo hacer. Estamos, de hecho... al final de año se lo planteamos también al vicepresidente del gobierno y estamos ahora mismo haciendo el proyecto de cómo se podrían ampliar 3 quirófanos más en el hospital.
Doctora, ara que ja du 2 anys al capdavant, quines són les necessitats i els objectius més importants de l'hospital, encara que ja ens acaba de donar
un titular
boníssim, com deia en Carlos, que se necessiten més quirófanos. Alguna cosa més que tingui pendent?
Bueno, yo he tenido la suerte y el otro día en una reunión con gerentes amigos lo decía, el Servei nos ha dado 30 millones de euros en 2 años para comprar cosas. Eso es algo, vamos, absolutamente impresionante. Cuando se abrió Son Espaces, mucha de la tecnología que había en Sondureta pasó a Son Espaces. Y ahora mismo la tecnología sanitaria tiene una media de vida útil de 15 años. Entonces justo estamos en un momento en el que empezó a haber mucha tecnología, obsolescencia tecnológica, que se llama. También es verdad que, por ejemplo, los quirófanos, a pesar de que se hicieron nuevos, el año pasado estuvimos remodelándolos. Yo cuando llegué hicimos un primer informe de cuáles serían las necesidades tecnológicas del hospital para 4 o 6 años. Hicimos ese fue de los primeros informes que hicimos. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de empezar a recibir dinero y empezar a priorizar. El año pasado hicimos la reforma de 8 quirófanos. Este año, que va a ser inminente porque lo están montando esta semana, hemos comprado un quirófano híbrido que ha supuesto además todo un proyecto tecnológico, porque han tenido que hacer la obra por las cristaleras del hospital, que ha sido muy llamativo ver todos los andamios, porque si no teníamos que cerrar muchos quirófanos que no podíamos. Y vamos a inaugurarlo pues en el mes de diciembre. Para el año que entonces hemos comprado tecnología sanitaria, hemos hecho obras, hemos comprado aparataje que necesitaban desde hace años, pero todavía necesitamos más cosas, ¿no? Para el año que viene está ya fuera un concurso para cambiar la red del hospital. Claro, yo digo, no me sé los números, pero pues supongo que hace 15 años habría, no sé, 1.000 aparatos conectados a la red y ahora hay 10.000. Entonces eso, bueno, pues significa que necesitamos una red nueva que se cambiará entera el año que viene. Queremos hacer los quirófanos. Queremos también terminar de arreglar el edificio, el edificio emblemático que está enfrente, que sabéis que sigue con el techo estropeado. Queremos también arreglar eso. Y luego hay una parte muy buena que tiene el hospital, que es todo el centro de simulación, que se ha quedado pequeño. Es un centro que tiene escasamente 4 años y ya se ha quedado pequeño, y hemos pedido también la posibilidad de ampliarlo en otra zona del hospital, porque realmente en eso sí que ha cambiado, ¿no?, la enseñanza de la medicina. No sé si ayer visteis El Hormiguero, salía una simulación de una cesárea con un aparato y cómo cortaban las 7 capas, cómo sacaban al niño. Bueno, pues eso es lo que hacemos en Son Espaces, y eso es una manera totalmente distinta de enseñar. Ahora mismo el centro está lleno mañana tarde, de lunes a viernes. O sea, no tenemos más capacidad y nuestra idea es ampliarlo casi al doble de espacio que tiene para poder seguir haciendo una enseñanza de la medicina, de la enfermería, totalmente distinta.
No sé si podria descriure vostè el que significa dirigir Son Espases, és a dir, ja ens està donant pinzellades d'un hospital tan gran i fan feina 6.000 persones aproximadament, que de fet és més que alguns pobles de les Illes Balears, per situar-nos un poc. Quant de pacients passen a l'any? Ens ha donat també una pinzellada dels que passen per urgències i quantes consultes i operacions es fan cada any aproximadament?
Pues mira, los datos con los que cerramos el año 24 fueron casi 25.000 intervenciones quirúrgicas, más de 550.000 consultas, más de 175.000 urgencias. Las pruebas diagnósticas del servicio de rayos fueron más de 240.000. Es decir, tenemos 29.000 altas al año, porque tenemos casi 950 pacientes ingresados cada día. nunca hemos hecho el cálculo de cuántos pacientes vienen o cuántas personas vienen a un hospital. Hace muchos años en la Risaca lo hicimos porque hubo que hacer la obra entera del parking y, claro, hubo que hablar con la MT de entonces de allí para que trajera más hospitales y calculaban que venían 16.000 personas cada día a la Risaca. Aquí creo que serán más, o sea que a lo mejor estamos hablando de 18.000 personas que van cada día al hospital.
Ara una pregunta una mica personal que sempre ens agrada, fiquem-nos un poc al tema personal. Vostè ha estat gerent, ha estat als hospitals molt grans de la península. Li va sorprendre quan va arribar a Sant Espases pensant un hospital del final una comunitat autònoma de les Illes Balears que potser la gent de la península tenen la idea que és un hospital petit? Li va sorprendre realment aquesta capacitat, aquesta capacitat econòmica, aquest suport que té de la Conselleria i de la Presidència, aquest hospital?
Yo conocía Sant Espases. Conocía Sant Espases por dos motivos, porque haciendo el hospital de Salamanca, la jefa de farmacia de Salamanca, María José Otero, era muy amiga de Olga, la jefa de servicio de aquí. Y haciendo aquel hospital, dijo, yo quiero el servicio, además, yo siempre lo cuento, decía, yo quiero el servicio de farmacia de mi amiga Olga. Y vinimos a ver Sant Espases. Y luego yo conocí a Pep Pomar de las reuniones de gerentes y había venido otras dos veces a ver el hospital. Una de ellas, además, me río porque fue antes, cuando estaba Lola Acón, me invitó a hablar de la hospitalización a domicilio y hablamos en una jornada de lo que yo pensaba de la hospitalización a domicilio. Entonces yo conocía a Sant Espases, pero es verdad que, claro, lo conoces de haber venido un rato. Cuando llegué, bueno, me sorprendió, como todo el mundo dice, la estructura física, ¿no? Yo todavía llevo el plano del hospital en el teléfono y cuando tengo que ir a algún sitio lo miro. Yo prefiero, si puedo ir a un despacho de un jefe de servicio, que el jefe de servicio venga a verme a mí, o está la urgencia colapsada abajo, o hay un problema en el quirófano, y todavía tengo que mirar dónde tengo que ir, y eso que han pasado 2 años. Y eso me sorprendió mucho, y luego, bueno, me sorprendió cosas fantásticas, como estos proyectos que decimos que estaban encima de la mesa, toda la parte de innovación, el centro de simulación, que era algo que yo no había visto en otros hospitales. Los PROM, por ejemplo, es un proyecto fantástico de qué opina nuestro paciente, que tampoco lo había hecho en ningún sitio. Y luego yo siempre cuento que lo que más me sorprendió es que cuando yo llegué había pacientes que llevaban más de 7 años esperando para operarse. Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, porque sí que había tenido otros hospitales con muchísimos pacientes, pero nunca con tanto espacio, o sea, con tanto tiempo esperando para operarse.
La primera vegada que jo la vaig entrevistar li vaig dir, doctora, la gent se perd. Mesos després, vostès presentaven un QR, no perquè jo ho digués, segurament el seu equip algú li va dir, la gent se perd, passadissos llargs, va dir, vostè treu un plano, nosaltres el programa, com que gravam molt, ja començam a saber on estan les parts cada cosa, però els QR estan funcionant, jo veig gent que els agafa i que gent s'ubica bé, no?
Está funcionando, y además funciona muy bien, yo ya digo que yo lo pruebo todo, entonces el primer día que lo pusieron, yo lo hice, me di una vuelta por el hospital y efectivamente funciona. Yo creo que la gente todavía lo sabe poco, porque yo todavía, siempre lo dices, ¿no? Si vas con una bata blanca, alguien se acerca a preguntarte. También es verdad, ayer, por ejemplo, era un chico, pero que no hablaba ni castellano ni catalán. Entonces, bueno, pues cuando tienes a alguien que es extranjero, pues iba con un papel el hombre y yo le fui al plano, le expliqué y le mandé a donde tenía que ir, ¿no? Pero está funcionando y la gente lo está utilizando.
Abans li demanaven a Laura el seu dia a dia, reunions, vostè diu, jo, sort baixa, s'intenta anar en els serveis i captar idees. Com és el seu tracte amb els caps de serveis, amb el personal? Són 6.500 persones. Motivar tothom no és fàcil. Té fama de molt exigent, vostè.
Sí, la verdad es que esa es la fama que tengo. Y si habláis con la gente que ha trabajado conmigo, dice, sí, se trabaja muy bien contigo, pero eres muy dura. Y eso es verdad. Es verdad, yo soy muy exigente. Seguramente soy muy exigente conmigo misma y soy muy exigente con los que trabajan conmigo. Pero también es verdad que cuando los entrevisto se lo digo, ¿eh? O sea, yo no miento a nadie. A ver, es muy difícil. Yo siempre digo que al final, después de estar un tiempo en los hospitales, pues conoces a los jefes de servicio, a los mandos intermedios, y luego conocer a la gente de base es muy difícil. Sant Espases tiene dos cosas muy buenas. Uno, lo que hemos llamado el proyecto Talent, que lo habréis oído hablar, y es detectar talento de gente de abajo, con lo cual yo he podido reunirme con esas personas, no solo porque haya ido a hablar con ellos, a contarles cosas, sino porque a las horas de las comidas intento ir y hablar con ellos, con lo cual conoces más gente de abajo, porque al final yo siempre digo que los que saben cómo funciona un hospital son los que están trabajando el día a día. Y cuando hay que hacer un proyecto, no solamente hay que hablar con el jefe de servicio y con el supervisor, hay que hablar con los que están abajo y que te digan dónde están los problemas, ¿no? Que son realmente los que los conocen en el día a día. Siendo gerente es muy difícil. Yo Siempre digo que aprendí a cómo funciona un hospital siendo su directora en la risaca. Un subdirector puede pasear por el hospital y no pasa nada. Si va el gerente, todo el mundo, bueno, pues sí, se pone un poco nervioso. Sí. ¿A qué ha venido? ¿Qué querrá? ¿No? Es distinto. Entonces, muchas veces es muy difícil saber exactamente lo que pasa abajo si no tienes gente que te lo cuenta, y efectivamente.
Doctora, s'està apostant moltíssim per la humanització, especialment en sales de pediatria, per fer més confortable la visita dels nens i de la seva estada. Hi ha altres mesures humanitzadores damunt de la taula?
Hay dos proyectos que yo cuando vine quise potenciar muchísimo, y uno fue el de la humanización. De hecho, la que es directora de enfermería, Natalia Vallés, era la presidenta de la comisión, y me dijo, lo voy a dejar. Le dije, no. El que haya alguien de la dirección en esa comisión hará que empujemos mucho más y que sepamos mucho más lo que quieren, ¿no? No solamente, porque yo digo siempre que humanizar no es solo pintar paredes. Y entonces estamos revisando procesos para que las personas estén mucho más confortables en el hospital, ¿no? Cosas que hemos hecho últimamente ha sido todo un proyecto con los pacientes de oncología, que ahí hay muchos proyectos, igual que con los niños. Estamos empezando a trabajar lo que se llama los encuentros con el experto, para que pacientes puedan hablar con especialistas de su especialidad y hacerle las preguntas que muchas veces en las consultas no eres capaz de hacer. Yo, cuando gente de mi familia va a una consulta, digo, por favor, apuntaros las preguntas, que luego se os olvida. Y es verdad, se te olvida cuando tienes al médico delante. Entonces, estamos haciendo ese proyecto. Hemos hecho un proyecto en ginecología, de las mujeres que han sufrido abusos, ¿no? Que cuando lleguen al hospital desde la urgencia suban a un espacio confortable, que estén de una forma ellas solas o con su familia, y que no estén en una idea de una habitación horrible de un hospital, y también hemos trabajado en eso. Y luego estamos trabajando muchas cosas con asociaciones de pacientes, que es con los que tenemos que... También es verdad que, y desde aquí hago un llamamiento, tenemos mucha gente que nos ayuda económicamente para comprar no solo juguetes, sino material, hacer obras, tal. Y bueno, pues yo siempre digo que pedir no está mal, y que si conseguimos gente que nos quiera donar dinero para mejorar coses en el hospital, bienvenido.
Toda ajuda, sempre és
bona. Toda ajuda és buena.
Més cosetes que fan, doctora, ja fan cirurgia robòtica toràcica. Mm. Se li treu rendiment al robot Da Vinci?
Bueno, estamos mejorando el rendimiento. Nos queda todavía un poquito de capacidad, pero el que vayan sumándose... No es fácil, ¿eh? O sea, la formación de los especialistas en el robot no es nada fácil. De hecho, han ido a los hospitales de Cataluña a mejorar la formación, porque no es fácil. Pero es verdad que estamos incorporando servicios para que el rendimiento sea el adecuado.
Una de les coses que més varen sonar, sobretot al principi de Sones Passes, ja ho record, era que faltaven places de pàrquing. Així que pot ser que sigui positiu que el metro arribi a Sones Passes? Segueixen faltant places de pàrquing avui en dia?
Falten places de pàrquing. Si tú intentas ir a Sones Passes entre las 11 y la 1, no hay manera de aparcar, y si vais veis que los coches están por todos sitios. También es verdad, yo digo, hay muy buenos autobuses para ir a Sones Passes. Yo muchos días voy en autobús, no voy en coche. Yo tengo la ventaja que tengo un autobús cerca de casa y me deja, y muchos días voy en autobús. Y el que vaya al metro, yo creo que va a ser estupendo, porque que salga de la, ¿no?, de la Plaza de España y vaya allí va a ser fantástico. Es una muy buena noticia para el hospital. Muy buena noticia.
Doctor, en aquests dos anys s'haurà de donar compte, encara que tenia molta experiència a altres hospitals, que Sones Passes és com el focus mediàtic de tot. Hi ha un accident múltiple amb 5 ferits, comunicació de rebre 50 cridades de com estan. Hi ha una legionela, una intoxicació alimentària en un restaurant. Sones Passes pareix que ha de fer el parc cada mitja hora. El cantant molt estimat Jaume Anglada té un accident i el rei el visita. Focus mediàtic. Hi ha tres sense sostre que dormen allà i vostè ha de preocupar-se per... És com molt de focus mediàtic, no, doctora?
Sí, la verdad, pero bueno, por eso somos referencia de toda la comunidad, y bueno, pues también eso cuando vienes lo intuyes, ¿no? También es verdad que los temas de comunicación, yo soy muy estricta con los temas de comunicación. Yo creo que cuando todo el tema de Anglada, ¿vas a hablar? No voy a hablar nada. O sea, hay que tener mucho cuidado.
Privacidad, ¿no?
Claro, hay que tener mucho cuidado con la información que das, privacidad, hablar con la familia, ver qué es lo que quieren hacer. Muchos compañeros de la península me llamaron, ¡qué horror! Digo, no, horror ninguno. La información la da el médico, la información que quiere dar la familia, o sea, nada, yo no me gustan mucho los medios. No me gusta mucho salir en los medios y yo creo que no es necesario. Sí que es muy importante y yo creo que estamos trabajando en eso, en que la población sepa las fantásticas cosas que se hacen en Son Espaces, ¿no? Y los magníficos profesionales que hay. Y yo creo que en eso sí que tenemos que trabajar, en que bueno, pues yo creo que es muy importante que la gente se sienta muy orgullosa de su hospital, porque se puede sentir orgullosos.
I una pregunta en clau balear, no? Són espases ens igual al ciutadà de les illes de Menorca, d'Eivissa, que igual ja no tenen la tècnica o un tractament i poden venir aquí, jo crec que és ajuda a la insularitat, no?
Por supuesto. Y además, bueno, yo siempre cuento que nunca había tenido una hospedería para familias, porque claro, nunca había tenido un hospital como este. Entonces, es verdad que yo creo que los transportes, gracias al 061, son muy rápidos. Llama la atención que el helicóptero está continuamente aterrizando en Son Espaces y bueno, intentamos también a esas familias acogerlas y que se sientan un poco como en su casa, porque es difícil estar tan lejos de tu casa acompañando a un familiar.
Doctora, jo crec que han tocat molt de temes, no? No trobes, Carlos? Han tocat molt de temes, ha estat una entrevista molt concisa, així que ja per acabar, quins reptes es marca vostè a curt termini?
Bueno, vamos a empezar a revisar un plan estratégico que hizo el hospital en el año 18 al 22, que como llegó la pandemia, bueno, pues se quedó un poco paralizado. Yo creo que es fundamental que el hospital tenga un poco la vista puesta en qué queremos ser dentro de 5 o 6 años, más también es difícil hacerlo, y vamos a empezar a revisarlo ahora en noviembre y seguiremos en el año que viene con todos los mandos intermedios, todas las personas que quieran colaborar a revisar cómo está el hospital y cuáles son un poco la estrategia a medio y largo plazo, y yo creo que eso es muy importante. Y luego lo que os contaba, vamos a inaugurar el híbrido, queremos hacer los quirófanos, queremos aumentar el centro de simulación y, bueno, alguna cosa más que tendrán que contar mis jefes, no yo.
Doctora Cristina Granados, gerent de Son Espases, ja 2 anys al capdavant, fa poc va celebrar els 15 anys de l'hospital. Gràcies per compartir amb nosaltres durant aquesta mitja hora d'entrevista tots els reptes i els objectius futurs de l'Hospital de Referència de les Illes Balears i fins una altra. Gràcies.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Fem una petita durada, però no res, tenim l'informatiu sanitari amb altres temes i protagonistes aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Si pogués dir-te una cosa... Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música. Són violetes i taronges. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero del Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I després de l'entrevista presencial de la setmana amb Cristina Granados, el que fem ara és arrencar l'informatiu sanitari, començant xerrant de cirurgia cardíaca, Laura.
Així és, efectivament, perquè els passats 30 i 31 d'octubre es va impartir a l'Hospital Universitari Son Espases, centre de referència CESUR en cirurgia reparadora de la vàlvula mitral, l'edició número 42 del curs de formació en reparació mitral, un esdeveniment que de prestigi que ha reunit especialistes de tot el país per a compartir avanços, tècniques quirúrgiques i experiències clíniques entorn d'aquestes complexes intervencions.
Va dirigir el curs l'equip de cirurgia cardíaca amb el seu cap de servei al capdavant, el prestigiós doctor José Ignacio Sáez de Ibarra, qui ja ens escolta de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
Sí, buenos días, Carlos. Gracias por la... por oportunidad.
Faltaria més, perquè a més han tingut ara fa uns instants a Cristina Granados, la seva gerent, i ha dit que els expliqui bé perquè va ser molt interessant. Com va anar el curs? Quina valoració en fa, doctor?
Bueno, estoy muy contento porque era un curso que realmente hacemos cada 2 o 3 años, con, digamos que con carácter internacional. Vino el antiguo presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiovascular, vinieron la presidenta de la Sociedad Europea de Cardiología Valvular y de Imagen, la doctora Delgado, y vino también varios ponentes nacionales, todo de prestigio, de los hospitales de Clínico de Barcelona, Clínico de Madrid, Gregorio Marañón, y de otros centros de la península, ¿no? Pues a nivel del panel fueron todos ponentes muy importantes, acompañados de referentes locales. Tuvimos referentes de cada servicio de cardiología de la isla para hacer lo más intercambio posible a nivel de servicios y de disciplinas junto con cardiología. Y la valoración que tuvimos, que se hace por medio de un sistema de valoración, porque es un programa oficialmente reconocido, tuvimos una nota, digamos, que de 3.78 sobre 4, o sea, que es una
nota
muy buena.
Vostè va destacar la importància de la formació continuada i la innovació en aquest camp. Per què?
Bueno, primero, en la medicina y ciertas patologías va muy rápido. Hay muchas tecnologías nuevas. Las tecnologías nuevas tienen ventajas para muchas cosas, pero tienen también ciertos inconvenientes. Uno, primero, son tecnologías costosas, pues tienen implicaciones a nivel de su uso, que si se usa de forma indiscriminada o no adecuada, digamos que hacemos uso que puede ser fútil en algunos pacientes y aumentamos el coste innecesario en el manejo de pacientes. Entonces tenemos que indicar muy bien en qué pacientes usan estas tecnologías, ¿no? Y claro, es muy fácil para un paciente decirle quiero que haga un procedimiento que ven en internet o que ven en las redes sociales y que no se indican a estas personas, y no es fácil decirle a las personas que lo mejor es esto que esto, y así evitamos también, como dije antes, futilidad y gasto, ¿no? Y luego también, cuando se hace de forma multidisciplinar, te permite también de llegar a acuerdos de indicaciones, se revisan las guías de actuación, las recomendaciones de actuación en estas patologías, y en ese día estuvimos un poquito al día de todo lo que hacíamos, y era sobre todo relacionado con la patología de la válvula mitral, en la qual somos referentes.
Bon dia, doctor Ignacio Saez Ibarra. Al curs també va assistir el doctor Oriol Bonnin, el seu predecessor, la trajectòria del qual ha estat clau en el desenvolupament de la cirurgia de la vàlvula mitral i a la inauguració també del doctor Vicente Peral, cap de servei de cardiologia. Quina ha estat la clau per aconseguir que el centre sigui un centre de referència en cirurgia cardíaca i el seu compromís en l'excel·lència assistencial i docent?
Bueno, la clave es primero digamos que es una lucha o una persistencia continua en tratar estos objetivos, ¿no? El doctor Bonin ya nos enseñó, como fue reconocido ayer en el premio del Consejo Social de la UIP, un saber hacer que es primero focalizarnos en el paciente, tratar de hacer lo mejor para el paciente, evitar un poquito, digamos, que otros criterios que dependan de escuelas o de servicios. Y cuando organizamos este curso, un objetivo era hacerlo multidisciplinario para tratar de buscar consenso justamente en patologías complejas y así es la forma de indicar y evaluar mejor tanto las indicaciones de procedimientos como las técnicas, ¿no? Y entonces el éxito es poder conseguir que tanto compañeros de cardiología también suban en una sesión de anestesia, de recuperación rápida de anestesia, también una sesión con intensivistas. Yo creo que la especialidad de hoy en día que necesita y que nuestro objetivo siempre ha sido buscar hacer un servicio integrador de muchas especialidades de la cirugía cardíaca, porque necesitamos una buena valoración preoperatoria, solamente somos los que hacemos los procedimientos y bueno, de siempre como escuela hemos estado muy implicados en la valoración pre y post seguimiento de pacientes, pero necesitamos la colaboración de los otros compañeros, otros equipos, otras especialidades para que eso salga de forma correcta, y hay que buscar una armonía y una colaboración, y eso es un esfuerzo como en las parejas, ¿no? Es que es un esfuerzo para poder mantenerse unidos muchos años a pesar de los pequeños reveses que nos da la vida, ¿no?
Doctor, quins avances o tècniques abordaren durant el curs? Han dit que va ser un esdeveniment de prestigi que va reunir especialistes de tot el país. Es varen incloure casos clínics, per exemple?
Bueno, hicimos sesiones con casos, digamos que grabados de cirugías, donde se revisó la parte de imagen, la parte técnica, evaluaron todas las técnicas disponibles que tenemos, tanto por hacer cirugía robótica, cirugía por medio de toracoscopia y cirugía abierta, y se evaluaron todas las otras técnicas complementarias que van asociadas con la cirugía mitral, como la cirugía de las arritmias. También participaron aritmólogos o cirugías de asistencia ventricular.
Molt bé, doctor, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres com va anar aquesta jornada formativa. Gràcies, com sempre, per estar disposat a contar-nos-ho tot. Doctor José Ignacio Sáez Ibarra, gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a ustedes. Adiós, bon dia.
Tant ja en la recta final d'aquest programa, l'informatiu sanitari, ja la volen xerrar de dolor.
Efectivament, Carlos, el dolor és un mal que ens afecta a tots. Tothom al llarg de la seva vida patirà qualque dolència que li generarà mal, que li suposarà tenir dolor o dolor crònic fins i tot.
Per aprofundir una mica més sobre el dolor, ja ens escolta el doctor Àngel Martín. Ell és el cap de ginecologia de l'Hospital de Sant Llàtzer, que ha presentat fa poc el seu nou llibre sobre el dolor.
El llibre té el títol El dolor está en tu cabeza, no en tu cuerpo. Molt bon dia, doctor Àngel Martín, bon amic del programa. Com està vostè?
Bon dia, molt bé.
Què poden trobar els lectors en el seu nou llibre?
Bueno, este libro trata sobre el dolor crónico en general. Es decir, se me cuenta que el dolor crónico afecta prácticamente al 25% de la población. Y trata de profundizar en lo que es este tema tan complejo.
¿Y por qué va a voler seguir vostè, ginecòleg, aprofundint en el dolor?
Bueno, mi actividad profesional en estos 30 años ha estado dedicado sobre todo al dolor ginecológico. El dolor en la mujer tiene más frecuencia de dolor crónico que el hombre. Se calcula que aproximadamente el dolor crónico, y cuando digo dolor crónico me refiero a todo tipo de dolor crónico, fibromialgia, lumbalgia, migrañas, etcétera, afecta aproximadamente al 20% de la población masculina, pero afecta al 30% de la población femenina. Y además es un dolor menos tolerado. Y bueno, pues este es un poco el motivo de que es necesario, digamos, realizar la educación en neurociencia del dolor. Es decir, hoy en día la educación en neurociencia del dolor se considera como el primer paso para empezar a tratar el dolor crónico, entender qué significa el dolor crónico.
Doctor, vostè és una font de coneixement, perquè també és especialista en hipnosi, però, a més, és escriptor. De on le venen aquestes passions?
Sí, bueno, todo ha sido un poco... El tema de la hipnosis es un tema que, cuando vas tratando el dolor, te das cuenta de que necesitas más herramientas. El dolor crónico, ¿eh? Estoy hablando del dolor crónico. Sí. Te das cuenta que los medios que tenemos, los medios médicos, la cirugía, los analgésicos, las infiltraciones, no es suficiente. No es suficiente. Necesitas ir más allá, profundizar, ir a la raíz del problema. La raíz del problema del dolor crónico está en el sistema nervioso, en el cerebro, y no está en el cuerpo. Ha dejado de ser un problema del cuerpo. El sistema nervioso se ha recableado para mantener esa percepción del dolor. Y ahí la hipnosis juega un papel fundamental, en el sentido de que permite al paciente experimentar, digamos, ese problema, ¿no? El darse cuenta de que realmente ese dolor persiste ahí, poderlo ver, poder tomar un poquito de distancia.
És a dir, doctor, la hipnosi pot ajudar a controlar el dolor a un pacient?
Sí, sí. Així? Es decir, la hipnosis es... Me refiero a la hipnosis clínica, ¿eh?
Sí, sí.
No a la hipnosis de teatro, que es otra cosa totalmente distinta. La hipnosis clínica ya tiene, digamos, un corpus bibliográfico más que aceptado, digamos, en el mundo científico, y se ha mostrado útil para tratar fobias, adicciones, ansiedad, depresión. Pero precisamente en el dolor es donde más efecto tiene.
I tu...
dime, sí, dime.
Sí, sí, sí. No, perquè tothom és susceptible de patir dolor al llarg de la seva vida, imagina.
No, és a dir, el dolor sí, però el dolor crònic no. O sea, el dolor crónico es aquel dolor que dura más de 6 meses, cuando ya ha dejado de ser una señal de alarma y se ha convertido en un problema. Esto no afecta a todo el mundo, afecta aproximadamente al 25% de la población. Una de cada 4 personas es vulnerable al dolor crónico. No conocemos las causas exactas. Lo que sí sabemos son los factores que pueden empeorarlo y agravarlo. decir, factores como el estrés, la ansiedad, la cultura, el sexo, es decir, todos los factores que llamamos psicosociales, ¿no?
I què marca que el dolor sigui més o menys intens? El tipus de dolència, per exemple, o si no, aquests factors externs que vostè m'estava comentant abans?
Sí. El dolor crónico es muy complejo, es como una cebolla con múltiples capas. Sí, cualquier circunstancia que, digamos, pueda parecer que empeore el dolor, lo va a empeorar. Es decir, el estrés es gasolina para el dolor. Sí, porque el dolor crónico, digamos, tiene una consecuencia directa sobre nuestras emociones. Es muy fácil de entender, tú imagínate que te levantas cada mañana con un dolor de muelas, cada sí. día, cada día, cada día. Todo eso afecta todo tu ámbito psicosocial, ¿no? Uh-huh. Te retraes, te aíslas, es decir, catastrofizas. Y los pacientes con dolor crónico son pacientes muy vulnerables, ¿no?
Uh-huh. Pues, doctor, ¿On poden trobar el seu llibre, si qualcú ens està escoltant, o una servidora, per curiositat?
Sí. Bueno, ese libro está editado por Alienta, que es de la editora Planeta, que tiene una muy buena distribución. En Casa del Libro, FENAC, librerías, Amazon, puedes encontrar un poquito en todas partes, por así decir.
I d'allà ho saben els nostres oients i jo també. Doctor, aprofitam aquesta telefonada ja per acabar, ja que hi som, per demanar-li conscienciació a la població perquè es vacuni del virus del papiloma humà, no és així?
Por supuesto. Hoy en día está demostrado que la vacunación tiene un efecto significativo, o sea, en la prevención del cáncer de cérvix. Y es, ya que disponemos de esta herramienta para prevenir, utilitzem-la, por favor.
Idò, moltíssimes gràcies, Àngel Martín, cap de ginecologia de l'Hospital Sant Llàtzer, per aquesta telefonada, que vagi molt bé en el seu nou llibre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Feim la darrera aturada per la publicitat, tornant tot d'una aquí en l'informatiu sanitari per acabar Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Vida saludable. IB3 Ràdio.
I som ara a la capital de la comarca de Llevant per xerrar de les 6enes jornades d'infeccions a l'Hospital de Manacor que tindran lloc el pròxim dia 18 de novembre. Per saber una mica més que tractaran i explicar el concepte One Health o la importància de tenir una salut global o que es junti, és a dir, la salut humana, l'ambiental i l'animal, ja ens escolta el doctor Xavier Mesquida, cap de microbiologia de l'Hospital de Manacor. Com està, doctor? Gràcies per participar al nostre programa.
Bon dia, no? Gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquestes jornades que estem organitzant.
A veure, quina és la temàtica de les jornades?
No, mira, nosaltres cada any organitzem unes jornades que han tingut diferents tipus d'objectius i diferents temàtiques, i un any el que fem és posar el nostre enfocament en un tema que darrerament s'hi xerra molt, que és el concepte de One Health. One Health és el concepte de salut global, d'una única salut. Nosaltres el que fan des del nostre punt de vista descontrol de bacteris multiresistents, un poc de desenfocament més global, no només de la salut purament humana, sinó que tinguem en compte l'importància de la salut animal i també de la salut ambiental, o sigui, de la salut del nostre planeta, de com influeix en aquestes infeccions per bacteris multiresistents. Això seria un poc el nostre objectiu, o sigui, mirar de fer una jornada multidisciplinar.
Mm-hmm. Bon dia, doctor de Mesquida. Bé, ja ens ha explicat la temàtica i una mica quin és l'objectiu d'aquestes jornades. Però podria explicar el concepte realment One Health o la salut global perquè els nostres oients ho entenguin de forma planera?
Sí, el concepte One Health el que ve a dir és que no podem xerrar d'una salut humana sense xerrar de la salut animal i de la salut ambiental. Ve a dir, és el concepte d'una salut global, una salut de tot el planeta. I, a més, és una... És una És un concepte que ens exemple de que ens afecta a nosaltres, que és el tema de les infeccions, és molt fàcil d'entendre. Si els manescals, o sigui, si l'agricultura, si els manescals utilitzen molts antibiòtics amb animals que acabaran en el nostre plat, aquests animals poden ser portadors de bacteris multiresistents que acabaran afectant a la nostra salut humana. Si les persones que tenen mascotes, que tenen cans, no cuiden bé dels seus cans, hi ha malalties, com per exemple algun tipus de paràsits, el més conegut aquí a la nostra illa seria la leishmània, que si no estan controlats, aquest paràsit pot acabar amb una infecció humana. Si no cuidem molt bé els nostres residus, si no tractem bé els nostres residus, els restes d'antibiòtics i de tòxics se poden incorporar a l'ambient i aquests antibiòtics que s'incorporaran a la terra poden arribar a afectar les bactèries ambientals i també generar resistències. O sigui, si no tenim cura, una cura global del planeta en general, això acaba afectant la salut humana. En poques paraules, és que el que no podem fer que per amor del món on vivim.
Sí,
tot
sí, sí.
Acaba afectant.
Molt ben explicat. Així que tindran un paper important els manescals a les jornades, supos, perquè en aquest programa sempre recordam que són professionals sanitaris.
Sí, en realitat, nosaltres, això sempre va dirigit a professionals sanitaris, però al principi podria venir públic s'hi podria apuntar públic en general perquè té aquest punt de vista un poquet de donar un poc d'informació, perquè la població també és molt important, perquè la gent ha de ser molt conscient, les persones sempre podem intervenir, saps? Intervenir, sempre tenim el nostre paper. Les persones, quan s'ha de prendre un antibiòtic, han de seguir les pautes que li diu el seu metge, per exemple, per tant, això també és important, o sigui que sí que és veritat que va dirigit un poc al públic en general, però sobretot a sanitaris, però sanitaris tant humans com manescals, perquè precisament una de les persones convidades que ens farà una xerrada és en Ramon García, que és el president del Col·legi de Manescal.
Què esperen d'aquestes jornades, doctor? Quines expectatives tenen?
No, mira, nosaltres sempre tenim... La nostra idea és posar el nostre granet d'arena, o sigui, mai tenim unes grans expectatives i unes grans ambicions, o sigui, nosaltres ja fa molt d'any que organitzem, sempre ha anat bé, sempre li donem aquest punt local, aquest punt... perquè... concepte de One Health, o sigui, hi ha gent que és superexperta en aquests temes, però per nosaltres ens agrada dur-ho en el nostre terreny, en aquest cas d'un hospital comarcal, i veure la feina que se pot fer des de quilòmetre zero, per dir-ho de qualque manera, saps? O sigui, que torno a repetir el concepte, tots poden fer qualque cosa, i nosaltres, siguent l'hospital de l'àrea de davant, de l'hospital de referència i de l'àrea de davant, el que intentem és, en aquest cas, és donar un poc a conèixer aquest concepte perquè la gent sigui molt conscient de, ara que xerran tant, per exemple, d'un tema que és la crisi climàtica, relacionant amb el canvi climàtic, aquest canvi climàtic i aquest augment de les temperatures mos poden dur, o ja estan començant a veure, com patologies que fins ara consideraven tropicals poden arribar a venir aquí. Sense anar més enfora, l'any passat se van declarar casos de dengue autòcton a Eivissa. Això és One Health, això és salut global, saps?
Tota la resistència a les bacteris i als antibiòtics és un problema que va un augment. És important la seva prevenció?
Clar. Mira, hi ha un estudi que el repetim mil vegades que diu... que això està fet per l'ONU, que diu que l'any 2050 morirà més gent com a conseqüència de les infeccions per bacteris multiresistents que per càncer. Quina explicació té això? Una, que les infeccions per bacteris multiresistents de cada vegada van en augment, de cada vegada tenim més bacteris multiresistents, a més, en un món global, allà on la gent se mou d'una part a l'altra, per tant, una nova soca bacteriana que té una resistència antibiòtica en molt poc temps se pot haver desplaçat d'un país a un altre molt més enfora, i tenim l'exemple claríssim del Covid, que el Covid és un virus, però serviria com a exemple de com se poden desplaçar aquests bacteris. I l'altre és que les teràpies del càncer a poc a poc estan avançant molt, per tant, confiem en que aniran reduint aquesta mortalitat. Per tant, és un problema de futur, però la realitat és que és un problema de present. Tenim bacteris multiresistents i, el més important de tot, és que ho poden prevenir. Ho poden prevenir amb un bon ús dels antibiòtics. I aquest bon ús dels antibiòtics no només
hi té una responsabilitat la salut humana, els metges prescriptors, com prescriuen aquests antibiòtics, els han d'utilitzar bé, han de tenir cura d'aquests antibiòtics, però també la salut animal. També els manescals han de ser molt conscients de com utilitzen aquests antibiòtics.
I doctor Xavier Mesquida, cap de microbiologia de l'Hospital de Manacor, gràcies per participar al programa, ens quedàvem fora temps. Enhorabona també, aprofitant per aquí, per aquest premi de l'OMS en el foment de l'higiene de mans, que ja van xerrar en aquest programa i que el situa a vostès com un referent a l'hospital. Gràcies i que vagin molt bé les jornades. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. I amb l'informatiu sanitari de la setmana acabem el programa d'avui de Saludable. Desig que tota la nostra audiència, els espectadors i els lectors i també els oients passin un gran cap de setmana. Com tu, Laura, aprofita'l.
Gràcies, Carlos, igualment.
La setmana que ve, gràcies.
Será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error. Vai, vai, vai pra Ruanda. Vai, vai, vai pra Ruanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste. Vai, 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 vai pra Ruanda. There's a land of Ruanda. Diamonds and Ruanda. Silver stars on the hilltop. Take me to Ruanda. Lots of fish in the stream there. Lots of time just to dream there. Golden sun in the valley. Take me to Ruanda. There were nobody worries. There were nobody hurries. Easy life waving a welcome.
take me there. Leave my sadness behind me. Let sweet paradise find me. Heaven waits over yonder. Take me to Rwanda. Behind me, let sweet paradise find me. Heaven waits over yonder. Take me to Rwanda. 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 Take me to Rwanda.